Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro, muy bien, ¿cierto? Estamos los hinchas del rojo, muy bien. Sin ofender a nadie.
No, por supuesto.
En un momento de felicidad podemos disfrutar, ¿no es
cierto? Uno cada tanto.
Uno cada tanto. Claro. Bueno, estamos comenzando la semana del aniversario del golpe de Estado, el peor golpe de Estado de la historia argentina. Y nos pareció interesante darle una mirada distinta a la habitual, digamos, o tomar un tema, ¿no?, que nos parece que atraviesa todos los temas, en definitiva, que es la propaganda, más que la propaganda, la censura, ¿no? La propaganda y la censura, sobre todo la censura, el terrorismo empleado a partir de la palabra y de la sanción a la palabra, que fue muy importante durante la dictadura y que a la vez desnuda el contenido ideológico de ese régimen, ¿no? ¿Qué era lo que le molestaba a ese régimen que se dijera? Que por supuesto no era necesariamente un comunicado subversivo, como decían ellos, o un comunicado de una organización guerrillera, sino que lo que más les molestaba en todo caso era los contenidos que tenían que ver con cuestionamientos sociales más profundos, lo que tenía que ver con la literatura infantil, la literatura que llegaba a la gente. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este programa y también cómo se manejaba la prensa en aquellos momentos, ¿no? Hay un famosísimo artículo del cual quizá recordemos el título, pero es interesante leer la tapa del diario La Razón del día 23 de marzo de 1976. Recordemos que La Razón era un vespertino. Este fue el último diario que se publicó antes del golpe. Su tapa decía: es inminente el final, todo está dicho. Pero el contenido era el siguiente:
todo está dicho. 7 días de diciembre, 31 de enero, 29 de febrero y 23 días de marzo suman los 3 meses que han transcurrido desde que el teniente general Videla pronunciara desde el Frente de Operaciones de Tucumán, junto a las fuerzas bajo su mando en Nochebuena, su trascendente alocución. Al cumplirse hoy los 90 días de esa dramática apelación, que algunos parecieron no haber tomado en consideración en su debida dimensión y profundidad, hay que recordar, ante las circunstancias críticas del presente, algunas de las expresiones de Videla. El ejército, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre derramada por sus hijos, héroes y mártires, reclama con angustia, pero también con firmeza, una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El país se pregunta, a 3 meses de aquellas severas palabras, ¿qué debería decir el teniente general Videla si hablara hoy? Una fuente responsable responde: ahora nada, todo está dicho.
Bueno. Mientras leías, pensaba que estos calificativos se pueden aplicar perfectamente a la dictadura, ¿no es cierto?
Sí, pues es que coincidía con eso, porque se parecía que estaba hablando de
ellos,
sí mismo, claro.
Claro, de ellos, 7 años después, ¿no? El país que nos dejaron, una verdadera banda inescrupulosa dedicada a la especulación política, económica, ideológica y financiera, ¿no? Perfectamente por grupos de aventureros que tenía como objetivo lograr sus fines, ¿no es cierto? Sí. Así que se le puede aplicar perfectamente a ellos. Esto decía el diario del Batallón 601, La Razón, ¿no?, que era el órgano de difusión del ejército, básicamente, en aquellos días finales, el día final del gobierno de Isabel y el comienzo del infierno, ¿no? No porque viniéramos de un lecho de rosas, también es importante hablar de una continuidad. La represión y la censura habían comenzado ya en vida de Perón.
Sí.
Y se agravaron, por supuesto, tras la muerte de Perón con López Rega y todos estos personajes. Isabel, gran responsable de todo esto que siempre se le alude, ¿no? Aparece López Rega como como el único culpable, no porque lo querramos perdonar justamente, sino todo lo contrario, sino la señora Isabel, que es altamente responsable de todo lo que pasó en esos años que van de 1 de julio del 74 al 24 de marzo del 76. La censura era tremenda, las listas negras existían, la gente que no podía actuar, el Festival de Cosquín completamente censurado, películas prohibidas, publicaciones cerradas, amenazas que implicaban muerte segura para muchos trabajadores de prensa, actores, personajes de la cultura. Todo esto pasó antes de la dictadura y por supuesto se acentuó notablemente después, pero quiero decir que hay una continuidad que vale la pena señalar, juntamente, como siempre decimos acá, con ese ensayo previo, tanto del modelo económico que arranca en el 75 con el Rodrigazo, como con el modelo de represión que arranca evidentemente con la AAA y todos estos personajes que van a engrampar perfectamente con los grupos de tareas que van a comenzar a funcionar el 24 de marzo, ¿no? Y hablando de las primeras cuestiones, una interesante propaganda de la dictadura hablaba del cáncer terrorista, ¿no? ¿Cómo era el cáncer terrorista? Bueno, al inicio nomás del gobierno, del gobierno militar, de la dictadura, el general Videla comenzó a hablar claramente de cuáles eran sus objetivos. Ahora que tengo que mover hojas, porque si no... En la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el general Videla dijo: la lucha se dará en todos los campos, además del estrictamente militar. No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación, en la economía, en la política o en el gremialismo, ¿no? Esto era el inicio de las palabras de Videla, que de alguna manera connotaban y tenían que ver con la propaganda de la dictadura, una famosa propaganda que hablaba de ganamos la paz, ¿no? Cómo era el panorama en aquel momento. Quizá una cuestión importante para entender cómo evaluó la burguesía que se alió con la dictadura y que aceptó esa alianza, ¿no? Una burguesía que siempre le rehuyó a las alianzas, vale la pena decir, la gran burguesía nacional o la burguesía nacida acá, para ser más correctos, más precisos, le rechazó la alianza a Perón, retació de alguna manera la alianza con Perón, el pacto social, que fue incumplió absolutamente, como denunció Perón el famoso 12 de junio del 74, rechazó la alianza con Alfonsín, la vuelta a la democracia, pero aceptó la alianza con la dictadura, que la perjudicó en algunos sectores, ¿no es cierto? Incluso. El que lo explica muy bien es Adolfo Canitrós, ¿no? En cuanto a cómo era esta cuestión de esa alianza entre la gran burguesía local y la dictadura militar.
La renuncia por parte de la burguesía a resolver las cuestiones sociales mediante el ejercicio de la democracia resultó de la pérdida de confianza en su propia capacidad de pactar con las otras clases y particularmente con los asalariados, un acuerdo social que sirviera de base estable a la convivencia. Lo novedoso del experimento del 76 fue el propósito de ir más allá de lo estrictamente autoritario, creando un sistema regulado por principios generales que asegurara en el largo plazo la disciplina social sin necesidad de represión. La burguesía argentina quería un sistema de reglas de funcionamiento social y no simplemente un régimen de poder autoritario.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y el que va a completar esta cuestión va a ser Menem, unos años después, bastantes años después, esta cuestión de la disciplina, ¿no? Donde ya no hacía falta la represión y se ejercía por otros medios sembrados, implantados con gran éxito en este periodo nefasto de nuestra historia 76-83, ¿no es cierto?
Y lo que vos habías señalado como una constante histórica es la idea esta del control social y de algunos planes económicos que si no había este tipo de, de disciplina no cerraban, ¿no?
Por supuesto, con un movimiento obrero como el argentino, con alto nivel de combatividad, ¿no?
Claro.
La otra cuestión que suele pasarse por alto, yo no creo que inocentemente, muchos análisis y historiadores autodenominados serios, es el rol de los Estados Unidos en los golpes de Estado de América Latina y que, por supuesto, la Argentina no iba a ser la excepción bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Hay un testimonio muy interesante publicado en la revista El Periodista, que son declaraciones de Robert Hill, que era el embajador de los Estados Unidos en aquel momento, en la primera etapa de la dictadura militar, quien contaba lo siguiente.
Cuando Henry Kissinger llegó a la conferencia de ejércitos americanos de Santiago de Chile, los generales argentinos estaban nerviosos ante la posibilidad de que los Estados Unidos les llamaran la atención sobre la situación de los derechos humanos. Pero Kissinger se limitó a decirle al canciller de la dictadura, almirante Bucetti, que el régimen debía resolver el problema antes de que el Congreso norteamericano reanudara sus sesiones en 1977. A buen entendedor, pocas palabras. El secretario de Estado, Kissinger, les dio luz verde para que continuaran con su guerra sucia. En el lapso de 3 semanas, empezó una ola de ejecuciones en masa. Centenares de detenidos fueron asesinados. Para fin del año 1976, había millares de muertos y desaparecidos más. Los militares ya no darían marcha atrás. Tenían las manos demasiado empapadas de sangre.
Bueno, volvemos a hablar de Henry Kissinger, uno de los genocidas más importantes de la última etapa del siglo XX, alguien que permanece absolutamente impune, autor de montones de masacres, sí. Autor intelectual, la de Chile, la de Argentina, la de tantos países latinoamericanos. Y acá aparece muy claramente el rol de la dictadura, el rol de los Estados Unidos en cuanto al apoyo a la dictadura, que además se evidenció el día que asume Videla, que fue el 29 de marzo de 1976, una etapa de La Nación anunciaba que, en el típico estilo de La Nación, acordóse, palabra que término sí, sí. muy a La Nación, acordóse un préstamo del Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. El aval absoluto de Estados Unidos y del sí. Fondo al nuevo gobierno. Recordemos que el Fondo Monetario venía retaseándole los créditos al gobierno anterior, ¿no es cierto? Así se le otorgan automáticamente a Videla en ese momento, con lo cual creo que es interesante recordar el apoyo del mundo financiero, del mundo del capitalismo, al golpe militar de Videla, como lamentablemente también el apoyo de la Unión Soviética, ¿no?
Se ve que en esa parte eran menos liberales algunos, uh-huh. ¿viste? Porque suelen ser liberales, hasta, pero en el tema político se ve que esa parte no la estudiaron.
No tienen muchos pruritos, no tienen problema, claro.
Y después me llamó la atención lo que viste leíamos recién, porque uh-huh. parecía, no es un periodista de izquierda.
No, es que el embajador de los Estados Unidos, Robert Hill. Que cuenta esto un poco, no sé si conmovido, no creo mucho, pero por lo menos contando cómo fueron los hechos y cómo las palabras de Kissinger fueron determinantes para que estos muchachos siguieran haciendo lo que estaban haciendo, pero más rápido, ¿no? Más rápido.
Y además, esa vieja versión, viste, de que cada vez que se estudia lo que vos decías recién, la participación de Estados Unidos, en otros países tiene participación.
Sí.
En la Argentina parece que fueron observadores.
Sí, lo cual tiene un tufillo extraño y tiene que ver con el peronismo, ¿no? Uh-huh. Como que acá, por las características del movimiento opositor, los Estados Unidos no se metió, por la histórica enemistad con los gobiernos, por su cuestión con la Segunda Guerra Mundial, toda una sanata que buscan nuestros intelectuales y payos, digamos, para no hablar de lo que tienen que hablar, que fue el fundamental rol. Y bueno, si queda alguna duda, ya no sé qué más hay que demostrar, pero está el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Si quedara alguna duda para decir la influencia represiva de los Estados Unidos en el golpe de Estado del 76. Ahí tenemos el Plan Cóndor, que fue un plan continental elaborado por la CIA, el Departamento de Estado, que servía para secuestrar militantes y gente opositora en todo el Cono Sur, ¿no? Incluso en algunos países de exilio, como Francia, como España.
Una internacional del terrorismo de Estado.
Exactamente, la internacional del terrorismo de Estado, ni más ni menos. Esa sería una excelente definición, ¿no? Y hay algo que evidentemente tiene que ver con la disciplina, que no es solamente la disciplina social, es decir, que la gente obedezca al patrón, sino también la disciplina en lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no es cierto? La cuestión de los cambios que habían preocupado muchísimo a la clase dominante argentina, que tenían que ver con el cordobazo, con la radicalización de las juventudes, con una cultura evidentemente más laica, más sana desde mi punto de vista, sin ninguna duda. No lo digo por la violencia, lo digo por la independencia de criterio, por lo que se pensaba, lo que se creía en aquel momento, ¿no? Y en una entrevista que le hice a David Rock, el gran historiador inglés, él me decía algo muy interesante. Dice, los grupos de poder, la iglesia y los militares comenzaron a preocuparse cuando notaron, entre otras cosas, que el cura confesor estaba siendo reemplazado por el psicoanalista. Yo creo que es una genialidad lo que dice Rock, ¿no? Es algo que que por ahí nos parece una obviedad a posteriori, pero digamos, tiene mucho que ver con este cambio operado donde la sociedad ya no recurría al cura, sino que iba al psicoanalista, lo cual son dos cosas muy diferentes, por cierto, ¿no? Yo creo que ahí hay la cuestión del psicoanálisis, la cuestión de la cultura, que quién mejor para hablar de estas cosas, de esta crisis de la humanidad, de las creencias, de los valores de Occidente, que una autoridad en la materia como el almirante Massera, en un ámbito interesante como la Universidad de Salvador, donde él fue a dar una conferencia y dijo lo siguiente.
La crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud en su libro La interpretación de los sueños. Y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905, hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia.
¿Qué tal? Impresionante, ¿no?
Sí.
Una claridad meridiana. Acá lo que había que evitar era varias cosas. Por un lado, esencialmente, la cuestión de la intangibilidad de la propiedad privada. La propiedad privada no se toca. No se toca la esfera íntima del ser humano, sí. Mentira, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los principales ideólogos de la tortura, ¿no? De la esfera íntima del ser humano, sin duda.
Sí.
Y después, algo muy interesante que tiene que ver con la ideología más recalcitrante de la Iglesia Católica, que es la estructura estática y muerta de la materia, ¿no? Uh-huh. Porque viene Einstein a poner en duda esta cuestión, ¿no? La cosa no debe moverse, claro. Venimos de Galileo esto, ¿no?
Sí.
O sea, nada debe moverse, todo debe estar como está, nadie tiene que modificar el statu quo, ¿no?
Una curiosa especie de materialismo, el materialismo reaccionario.
El materialismo reaccionario de la materia muerta, materia muerta,
claro.
¿No? Pero me parece muy interesante porque no faltó en algún momento el estúpido, no sé si estúpido, ¿no? Interesado, como podemos llamar, que decía que Massera era el progresista dentro de la dictadura. Bueno, acá la tienen al progresista, ¿no? La materia muerta, estigmatizando a Marx, a Freud y a Einstein, ¿eh? Quizá tres de los hombres que más hicieron por el avance de la humanidad en diferentes áreas, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo tienen al almirante Emilio Eduardo Massera.
Y revela sus miedos también.
Claramente, ¿no? Un hombre muy preocupado por estas cosas, particularmente por la propiedad privada, ¿no? Como un hombre que se enriqueció ilícitamente, como todos sus cómplices y compinches, robándole a los desaparecidos. Así que, bueno, y antes de ir al corte, quizá valga la pena vincular una cuestión en esta tradición de este nacionalismo católico previo al fascismo, inclusive.
Uh-huh. Sí.
Porque fíjate vos que cuando el dictador Massera tiene que poner un nombre a la fábrica de submarinos, recurre a Domecq García, ¿no? Uno de los líderes de la Liga Patriótica que reprimió en la Semana Trágica, ¿no es cierto? Así que bueno, así estaban las cosas en la Argentina ya por 1976, donde teníamos esta gente que nos gobernaba. Uh-huh. Quizás es interesante que los chicos conozcan esto, ¿no? Porque se habla medio empíricamente solamente de la represión y sabemos que son asesinos, pero ¿qué se escondía detrás? ¿Cuál era la mentalidad de esta gente que vino a matar a tantos compatriotas, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Historias. Con Felipe Piña.